Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día.
Lo hacemos día a día.
Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir.
Para no repetir.
Memoria en Construcción. Con Eduardo Josami, Carlos Castro y Virginia Feynman.
Memoria en Construcción.
Domingo 23 de diciembre del 2012, unos minutos después de las 21 horas, desde la radio pública, en una nueva edición de Memoria en Construcción. Hoy vamos a tratar sobre la crisis del 2001 y la causa judicial que todavía sigue pendiente. Estamos con Virginia Feynman. ¿Qué tal, Virginia?
¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal todos nuestros oyentes? En efecto, un tema coyuntural, pero que nunca debiéramos olvidar y quizás tampoco mancillar, como se han ocupado las calles en esta fecha tan importante, con otras cuestiones. Vamos a avisarles a nuestros oyentes que pueden llamarnos, vamos a pedirles que lo hagan. Nuestros teléfonos son el 0810-222-870 o el 4999-8700. También pueden seguirnos en Facebook, Memoria en Construcción, o en la página web del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti de la Exesma. Eduardo, es el momento de tu editorial de los domingos.
Diciembre del 2001 es un momento relevante en la vida política de la Argentina moderna, porque de algún modo en esos días estallaron dos temas centrales. Por una parte, se hizo evidente para una gran parte de la población que el modelo neoliberal, el que había iniciado la dictadura en 1976 y que después retomaron Menem y Cavallo con un entusiasmo digno de mejor causa, bueno, había tenido consecuencias tan graves como para que buena parte de la población argentina estuviera en niveles de pobreza o incluso de indigencia, para que el desempleo llegara a superar los dos dígitos y que incluso amplios sectores medios fueran no solo perjudicados, sino directamente estafados, como se vio con la imposibilidad de retirar los ahorros de los bancos. Pero por otro lado, también en diciembre del 2001 culmina lo que podríamos llamar un proceso de degradación de la política. Aquellas expectativas que había alentado la restauración de la democracia en 1983 fueron incumplidas por el gobierno de Alfonsín. Mucho más lejos llegó el presidente siguiente, Carlos Menem, que pudo decir que había sido elegido con un programa y que iba a gobernar con otro distinto, y que eso demostraba un rasgo de viveza de su parte. Y finalmente un gobierno, el de la Alianza, que no daba para tener muchas expectativas por los antecedentes de quien fue consagrado presidente, Fernando de la Rúa, pero que de cualquier manera había sido votado para cambiar algunas de las cosas que caracterizaban al menemismo, y llevó adelante las mismas políticas con más consecuencia, incluso en algunos casos, y volvió a llamar al Ministerio de Economía nada menos que a Domingo Cavallo. Entonces, crisis del modelo neoliberal, crisis de una política que perdía crecientemente representatividad, el país estallaba en esos días, y uno puede decir que en ese momento estuvo presente lo mejor y lo peor de la Argentina. Lo peor porque en el 2001 se escuchó un discurso antipolítico, antiestado, individualista, autoritario, que desgraciadamente sigue caracterizando la visión de muchos, sobre todo en los sectores medios en la Argentina, y de muchos dirigentes políticos. Pensemos en el centro-derecha, pensemos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Y lo mejor de la política también, porque apareció junto con el rechazo a esas formas degradadas de la política tradicional, una aspiración de mayor participación, de mayor debate, las asambleas en las calles, la utopía en un momento de poder juntar la resistencia social de los piqueteros con el reclamo de las asambleas en las ciudades. Y finalmente hay que decir que el proceso que se inicia en el 2003 con Néstor Kirchner, y esto vamos a explicarlo a lo largo de este programa, sería impensable si no hubiera existido previamente la crisis del 2001.
El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Memoria en construcción, en la radio pública.
Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Aires. Tensión en el conurbano.
Escuchábamos imágenes, sonidos, sensaciones muy representativas de lo que fue esa verdadera crisis en varios sentidos, como decías Eduardo, una crisis de representación, una crisis de políticas neoliberales. Con todo su dramatismo, de todas maneras lo que se advierte es una enorme vitalidad de la sociedad en cuanto a recuperar la idea de que pueden tomar asuntos en sus manos, y eso se había plasmado en la consigna ya hoy famosa del que se vayan todos. Este total desprestigio de la política, que hizo que de alguna manera, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, el presidente Kirchner ganara las elecciones casi por ser el político menos conocido o menos conocido como político tradicional, ¿no?
Sí, seguramente eso influyó en la victoria de Kirchner. También el hecho de que era uno de los que más podía asociarse con algunos de los reclamos del 2001, su propuesta económica, por lo menos. Recordemos que esa fue una campaña en la que Kirchner no dijo muy claramente lo que pensaba, porque todavía estaba aliado con Eduardo Duhalde. Claro. Pero yo creo que, más que explicar la victoria de Kirchner, que insisto que puede ser, lo importante es que de algún modo abrió el paso el 2001 a la legitimidad de una política muy diferente a la que se venía aplicando. Uh-huh. Es decir, hay que reconocer que el neoliberalismo llegó a tener un consenso importante en la sociedad argentina.
Seguro.
A comienzos del gobierno de Menem, él ganó varias elecciones durante buena parte de su mandato con el discurso de las privatizaciones, de la apertura externa, de la relación con el Fondo Monetario Internacional. Eso quedó destrozado en las jornadas de diciembre del 2001. Entonces, cuando aparece un discurso diferente con Néstor Kirchner, ya la sociedad argentina, podríamos decir, que estaba preparada para escucharlo y para seguirlo. Y también respecto a la política, porque cuando uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver Kirchner con las asambleas del 2001?
Sí.
Bueno, en un sentido, poco, porque no es que tenga el mismo estilo político asambleario.
No.
Pero en otro sentido mucho, porque lo que se estaba reclamando en esas movilizaciones y asambleas era de algún modo la posibilidad de recuperar la política como herramienta de transformación, la posibilidad de que la política sirviera para algo, para decirlo más claramente. Entonces, cuando el 25 de mayo de 2003 Néstor Kirchner dice, bueno, no, yo no dejo mis convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, y enuncia una política muy transformadora, tanto en materia de derechos humanos como la orientación de la política exterior y la marcha de la economía, de alguna manera está restableciendo aquel reclamo de las jornadas del 2001 de que terminara la política no representativa, la política de los políticos caretas, sí, por decirlo delegativo, de algún modo, sí. ¿No? De los que decían una cosa y hacían otra, y en ese sentido, tiene sentido las jornadas del 2001 como un antecedente necesario del proceso que empieza en el 2003.
De todas maneras, no todas las asambleas reclamaban política o la política desde el Estado. No sé si recordarás que todo este movimiento del contrapoder, la horizontalidad, también tuvo ganó su momento en la sociedad con bastantes... También, como todo, ¿no? Pros y contras. La sociedad se reveló capaz de intentar maneras de reconstrucción autónomamente, se reveló solidaria, se organizaban trueques, rifas para que hubiera un tomógrafo en un hospital, incluso esta alianza utópica, pero bueno, yo recuerdo cuando cierta asamblea recaudó fondos para que los cartoneros pudieran ser vacunados porque estaban corriendo riesgo su salud, a la gente empezara a revolver la basura, que también es un dato para recordar, porque hay mucha gente que en el 2001 tenía 8, digo, los chicos que votan ahora tenían 6 años, y parece increíble para nosotros que lo vivimos ayer, pero 19 y 20 están lejanos en el tiempo también, y hay gente que no sabe lo que pasaba. Ahí empezó la cuestión de, bueno, de tener que recolectar residuos en la calle para vivir. La crisis económica fue gravísima, y tardó mucho tiempo en poder ser revertida. Incluso he escuchado hace poco un análisis donde decían que las generaciones, que los chicos que hoy tienen 16, 17, que todavía arrastran una cuota de marginalidad producto de la severa desnutrición que tuvieron en 2002, 2003. Entonces, algunas asambleas pedían ser autónomas y otras, sí, en efecto, pedían política. Y eso fue lo que se consiguió, ¿no?
Sí, pero... me parece que ocurrió lo que no es la primera vez que pasa en la política argentina. Es decir, en los momentos de crisis profundas aparecen reclamos que, bueno, expresan de algún modo el sentimiento dominante en ese momento, la necesidad de hacerse cargo de las cosas de las que los políticos ya no pueden seguir ocupándose. Aparece ese reclamo autonomista, que en buena medida sirvió para revitalizar la política, para que hubiera gente que se acercara, para que se instalaran en la sociedad ciertos debates, y en ese sentido tiene que ser bienvenido. Pero también es cierto que había algo de irrealizable, por no decir utópico, que es una palabra que tiene muchos otros contenidos, sí, o sentidos, de irrealizable en esta idea de que se vayan todos. Era imposible que cambiara de pronto todo el personal político de la Argentina, ¿no es cierto? Y la idea también de que se podía gobernar el país desde asambleas barriales.
Sin tomar el poder.
Entonces, claro, esta idea que se planteó, que efectivamente tuvo mucho peso en algunos círculos en esos años, de que, bueno, había fracasado una visión de la política que la relacionaba con el poder, y ahora se podía gerenciar o hacer la gestión de la sociedad de otro modo, ¿no? Que no implicaba necesariamente la ocupación del Estado. Bueno, eso yo creo que desapareció poco tiempo después, estas discusiones dejaron de tener vigencia, pero lo que no dejó de tener vigencia es este elemento revitalizador de la política, de la discusión y de la participación que se expresaba en las asambleas.
Sí, hasta el punto de que efectivamente al presidente Kirchner, y sin quitarle mérito, casi parecería que no tenía margen para hacer otra cosa más que tomar medidas de reivindicación de las herramientas económicas, populares y de justicia social que la gente estaba desesperadamente pidiendo.
Sí, yo no diría que no podía hacer otra cosa, coincido con lo que vos decís, ¿no? Pero en realidad la política argentina ha demostrado que siempre se puede hacer otra cosa, ¿no?
Sí, siempre se puede.
Porque
más bajo.
Siempre se puede seguir avanzando por el camino de la degradación, de la dependencia. Pero lo que sí es cierto que se encontró con una sociedad preparada para recibir otro discurso y otra propuesta, y bueno, Kirchner lo recibió muy bien, y me parece que estamos teniendo en línea a
Rodrigo Borda,
que nos va a hablar de un tema que todavía no hemos tocado, quisiera decir simplemente dos palabras. Esto terminó trágicamente cuando el día 20 de diciembre el presidente de la Rúa, después de haber declarado el estado de sitio y provocado estas reacciones populares que escuchamos antes en el audio, decidió desatar una represión feroz que dejó más de 30 muertos, y todavía el legado amargo de ese 2001 no son solo estas muertes, sino que la justicia aún no haya podido esclarecerlas.
Exacto. ¿Cómo estás, Rodrigo? Que es abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa por algunas de las muertes del 19 y 20 de diciembre. ¿Qué tal? Soy Virginia Feynman. ¿Cómo estás?
¿Cómo le va?
Rodrigo, recordanos brevemente qué hechos se están juzgando y quiénes están acusados.
En la investigación que se lleva a cabo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires están involucrados distintos funcionarios de aquel gobierno, de la Alianza, y funcionarios de la Policía Federal por 5 muertes y más de 115 lesiones. La mayoría de estas lesiones son por heridas de balas de plomo. Actualmente está procesado el exsecretario de Seguridad, Enrique Matov, está esperando fecha de juicio. Está imputado el expresidente Fernando de la Rúa, tiene un sobreseimiento no confirmado que estamos discutiendo en la Cámara Federal de Casación Penal. Está también imputado el ex jefe de la Policía Federal, 2 altos comisarios también de la Policía Federal y después diversos agentes de la Policía Federal por homicidio doloso, por vejaciones, digamos, resumiendo mucho la situación, ¿no?
Rodrigo, ¿qué pasa con las otras víctimas e incluso con los casos que hubo en otros lugares del país en esos días?
Bueno, es que ha habido otras investigaciones. De hecho, bueno, en Santa Fe ha habido inclusive algún juicio con alguna condena, como por ejemplo por el homicidio de Pocho Leprati. Digamos, esos juicios o esas investigaciones se llevan en esas jurisdicciones porque, bueno, ahí ocurrieron los hechos. En la justicia federal de nuestra capital se juzga la responsabilidad de los funcionarios de gobierno por los hechos cometidos por las fuerzas que le dependen en función también de los hechos que se cometieron en esta jurisdicción, que es en la capital federal.
Como decía Eduardo, la causa se inició hace bastante.
Sí, se inició en la noche del 20 de diciembre del 2001.
¿Y qué es lo que está...? Bueno, me decías que es un lapso más o menos normal. De todas maneras, para el sentir de uno que ve que en otros casos se ha hecho justicia más rápidamente, esta parece bastante demorada, ¿es así?
Sí, sinceramente es un lapso de tiempo muy frustrante para los familiares, para quienes estamos trabajando en estas causas. Digamos, uno no se sorprende, pues es básicamente el score que maneja, o es el récord que maneja nuestra justicia en casos de este tipo, en donde en general no sabe y muchas veces no quiere avanzar con énfasis y con decisión. Pero digo, sí, innumerables demoras, dilaciones propuestas por las defensas de los imputados, pero también problemas que tienen que ver con la propia gestión del caso de parte de los fiscales intervinientes, de los jueces que han intervenido en esta causa, digamos. Sinceramente es algo que no nos sorprende a los que trabajamos cotidianamente con estas cuestiones, pero bueno, es a lo que nos tiene acostumbrado nuestra justicia.
Y Rodrigo, ¿qué alega la defensa de la Rúa? ¿Cómo explican su participación o no en estas muertes?
Bueno, lo que plantea la defensa, lo que ha planteado siempre se ha presentado como un tercero observador y a veces ni siquiera, porque él dice que no tuvo conocimiento del alcance de la represión y ni de las muertes y de lo que él llama los excesos. O sea, ni siquiera se pone en el lugar de un observador, sí de un tercero. Él deslinda responsabilidad en un primer lugar en la policía. Y luego, en la última audiencia, ahí empezó a hablar de la responsabilidad de sus funcionarios y la defensa de la Rúa planteó que, bueno, que en todo caso la cadena de responsabilidades se cortaba en el entonces ministro del Interior, Ramón Mestre, o eventualmente en quien era el secretario de Seguridad, Enrique Mató, que está así procesado por estos hechos. Pero bueno, él lo que plantea y lo que planteó siempre es que, digamos, que no era su responsabilidad controlar o supervisar lo que hacía la policía en la calle. Se pone en un lugar que es el lugar en donde sí, bueno, ciertamente un presidente no tiene por qué responder por lo que hace un policía en la esquina de cualquier esquina de la ciudad de Buenos Aires, pero digo, ese es un estándar o una ponderación que se puede hacer en situaciones de normalidad frente a operativos de rutina, pero no fue un operativo de rutina el que se llevó a cabo ese 20 de diciembre, ni era un contexto de normalidad, precisamente porque el propio presidente Fernando de la Rúa había decidido dictar el estado de sitio. Entonces, digamos, las reglas que en todo caso rigen para situaciones de normalidad no pueden aplicarse en ese contexto por una decisión que tomó el propio expresidente Fernando de la Rúa, arrogándose facultades que son propias del Congreso, porque como todos sabemos, el presidente no puede dictar por decreto el estado de sitio por conmoción interior.
Sí, ustedes enfatizan que ese estado de sitio fue dictado de manera inconstitucional, ¿no? Digo, sí. Cuando digo ustedes, digo el Centro de Estudios Legales y Sociales.
Sí, sí. Nosotros incluso en los habeas corpus que planteamos ese día se cuestionó la legalidad de ese estado de sitio. En la causa penal lo que estamos planteando es que él tenía una posición de garantía frente a lo que estaba ocurriendo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires con las fuerzas que le dependen. Porque, digamos, el dictar el estado de sitio implica, la principal consecuencia que trae aparejada es que el presidente ve reforzadas sus facultades para hacer uso de la fuerza. El presidente puede detener personas aun cuando esas personas no estén cometiendo ningún tipo de delito o contravención. Basta con relacionarlos con los motivos que originaron el dictado del estado de sitio para que el presidente pueda privarlo de su libertad. De hecho, eso fue lo que hizo la policía. La policía salió a detener personas a mansalva. Lo que no puede plantear de la Rúa es que él se pueda desentender absolutamente de cómo la policía ejerce facultades que son exclusivas del presidente. Insisto, en un contexto de un estado de sitio que él dicta sin haber respetado la intervención que obliga la Constitución, que es la intervención del Congreso para autorizar a su efectivización.
Sí, Rodrigo, además recordemos a los oyentes quienes estuvimos ese 20 de diciembre en las calles, en la Avenida Mayo, el Congreso, cerca de la 9 de julio. Yo creo que todos recordamos que la policía salió ese día, realmente salió a matar, salió a tratar de dar una respuesta que habrán considerado ejemplar. Es absolutamente impensable que una decisión política de ese tipo fuera tomada sin el conocimiento, la aquiescencia del presidente de la República. Me parece
sí,
que eso...
Sí, es tal como lo decís. Hay una cuestión que es muy importante en términos de esto que planteás. Incluso los jueces que sobreseen a de la Rúa reconocen que la orden de que se le dio a la policía de desalojar la Plaza de Mayo fue una decisión política que adoptó el gobierno de aquel entonces porque entendía ese gobierno que necesitaba la plaza desalojada para tener alguna chance de negociación exitosa con la oposición. Porque lo que estaba negociando en ese momento el gobierno de la Rúa era un gobierno de coalición. Es decir, estaba negociando su propia supervivencia. Entonces es paradójico que quienes sobreseen, los jueces que sobreseen a de la Rúa diciendo, bueno, homologando esta versión de que él era un tercero, digamos, que estaba al margen de lo que ocurría con la policía en la calle, plantean que no fue una iniciativa de la policía decidir reprimir a los manifestantes, sino fue una decisión política, estratégica, de un gobierno que entendía que de esa manera tenían una chance de poder continuar en el poder. Lo paradójico es que, aún así, los jueces dicen, bueno, si bien fue una decisión política y fue un objetivo político, del cual obviamente no pudo haber estado al margen el expresidente, eso no implica necesariamente Es decir, ordenar, desalojar la Plaza de Mayo no implica reprimir.
Coincidimos plenamente, pero el tiempo es muy tirano en estos casos, así que por eso te agradecemos mucho tu participación en este programa y quedamos en seguir conversando sobre muchas cuestiones de las que vos te estás ocupando que interesan especialmente este programa.
No, les agradezco a ustedes la atención.
Gracias, Rodrigo. Hasta luego.
Memoria en construcción. Estamos construyendo la memoria.
Escuchábamos al doctor Rodrigo Borda del Centro de Estudios Legales y Sociales, uno de los abogados que está trabajando en esta causa que se demora ya más de 11 años y que seguiremos ocupándonos de ella porque es una de las heridas no cerradas de la crisis del 2001.
Así es, además el Centro de Estudios Legales y Sociales siempre fue paladín en la elaboración de documentos en cuanto a procedimientos de transparencia de la justicia, que es un tema que nos está interesando especialmente, así que seguramente seguiremos en contacto con él. Vamos a las actividades que se realizan en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en el Espacio para la Memoria, en la ex ESMA. Seguimos con los talleres de verano, los invitamos a que se anoten. Vamos a dar un poco más de detalle, el domingo pasado no contamos del todo de qué se trataban. Hay teatro épico, un seminario de acercamiento al texto teatral y de danza contemporánea Butó, taller de educación popular de canto andino con caja, bagualas, vidalas, vidalitas andinas, un taller de teatro hacia la poética del acecho en la construcción dramática y un seminario taller de danzas orillás, las danzas tradicionales de la brujería brasileña. Los esperamos, se pueden anotar hasta el 31 de enero, hay que apurarse.
Nos vamos, nos despedimos hasta el próximo domingo, que va a ser el último programa del año de Memoria en Construcción.
Por este año, sí, terminamos la temporada.
Terminamos la temporada y digamos simplemente que nuestro operador hoy fue Fernando Salvatori y en la producción Romina Casas e Irene Rost.
El domingo.